¿Ya tienes las compras de Navidad hechas?
No, yo en eso la verdad que no me vuelvo muy loco, la verdad que lo resuelvo pronto. Y no ando en esa locura que uno ve a la gente por ahí, la verdad que no.
Estoy ahora en la decisión del menú navideño, nochebuenero, fin de añero, es decir, que procuro aprovisionarme esta semana, es la que de aprovisionamiento, decisión del menú, la tarjetita de entrante primero, tal, y siempre hay un caldito navideño, eso no se puede quitar, ¿eh?
Hombre, claro, se te da las energías.
Oh, eso es
no, y hay que, hombre, hay que contribuir a estas fiestas con alegría y con ganas y hombre, y aunque también tengamos a gente que echar de menos, pues tenerlos en el recuerdo y siempre con gratas sensaciones, ¿no? Y son unas fechas bastante emotivas. Es verdad que hay una parte de la población que se las toma con un excesivo, digamos, espíritu consumista, ¿no? Pero bueno, yo creo que son unas fechas maravillosas para reencontrarte con tu gente, con la familia, con los amigos y para vivir un tiempo diferente, ¿no? Y bueno, y está bastante bien, ¿no? La Navidad es algo que debemos aprovecharlo para sacarle partido, ¿no? No para que se nos convierta en un verdadero problema económico, que es lo que le pasa a mucha gente, pero bueno, creo que todo con moderación y con control, sin duda alguna siempre es una fecha importante para celebrar, conmemorar y convivir con los demás, ¿no?
Pues algunos lo conmemorarán más, lo celebrarán más y dispondrán de más recursos económicos. De luego, los políticos y los funcionarios sí tienen la cartera llena y con la doble paga que me comentábamos, Josillo, que aberración lo de la doble paga para la gente que más tiene.
Hay algunos que además no hacen nada en absoluto, y lo poco que hacen lo hacen mal. Que vamos, se van a embolsar ahora dentro de unos días una cantidad morrocotuda, ¿no? Algunos, bueno.
Por encima de los 5.000 euros, muchísimos.
Muchísimos.
Muchísimos, por encima de los 5.000, ¿eh?
Y es una auténtica aberración, ¿no?
Bueno, pues esos son los que van de viaje, esos son los que compran en los centros comerciales, esos son los autónomos y los emprendedores que están empezando y tal. Pero bueno, esta mañana comentaba que aparte del Ayuntamiento de Puerto La Cruz, que le ha dado el regalo de Navidad a los trabajadores de Pamarsa, ingresándole solo el 25% de la nómina y comprometiéndose a pagarle el resto cuando liquide la Seguridad Social, porque claro, la Seguridad Social no es una ONG y como haya dinero, te embarga la cuenta y te deja pendiente de pago, incluyendo sus propios trabajadores, que es lo que ha pasado en el Puerto La Cruz. Pero no es la única entidad que está dándole unas alegrías con regalitos de navideño a sus empleados, porque hoy comentábamos aquí que el monasterio ha presentado un ERE y que la quesería de Benijo tampoco le ha pagado sus nóminas, pero no son tampoco las únicas, porque tú también tienes una por ahí que tampoco va a pagarle a sus trabajadores o que está anunciando un ERE, ¿no?
No, está anunciando un ERTE, ¿no? un ERE parcial, o sea, en el Tacoronte, te refieres al servicio de atención a domicilio para las personas mayores, y la verdad que, bueno, tú sabes que cuando las cosas vienen de esta manera nunca se mira tampoco en qué fecha estamos, y mal asunto, porque aquí se está hablando precisamente para comienzos del próximo año, a principios de enero, ¿no? 200 mayores afectados por esa decisión. Sigue, digamos, sobrevolando nuestras cabezas la inestabilidad económica, el recurso del ERE, del ERTE, la inestabilidad laboral, familiar, y luego en servicios tan sensibles como, por ejemplo, una ayuda domiciliaria, ¿no? Que es ese complemento que tienen nuestros mayores. Muchos de ellos viven solos y no tienen prácticamente familia o no tienen apoyo familiar. Y estas trabajadoras, porque fundamentalmente este sector, este segmento del trabajo social está ocupado por chicas, por mujeres, personas muy vocacionales, personas con mucha profesionalidad y con mucho tacto y mucho trato, ¿no? Dentro del segmento de la asistencia social. Es esa familia que muchos mayores no tienen y que una o dos veces en semana van a esas casas y ya no solo prestan un servicio, digamos, profesional, sino también humano, ¿no? De cercanía y de cariño. Cuando uno ve un ERTE, un ERE anunciado en un sector como este, estando detrás la administración, evidentemente siempre te viene a la cabeza una pregunta, ¿no? ¿Qué se está haciendo mal para que esto no se esté resolviendo? Yo espero que de que ya se resuelva, ya el anuncio está, digamos, lanzado a los representantes sindicales y a las propias trabajadoras, ya han recibido su carta con el anuncio de la paralización de la actividad, y desde luego en cualquier segmento en el que una actividad económica se paralice y afecte directamente a las familias, porque en el fondo son familias las que están detrás, desde luego es algo para pensarse, ¿no?
No es la primera vez que esta empresa, hablamos de la empresa Eulen, que está metida en un montón de servicios, presenta una suspensión de pago o presenta un ERTE que afecta a servicios públicos. En la memoria tenemos la piscina de Santa Úrsula, que lleva cerrada unos buenos de años, precisamente por una suspensión de pago de o una filial o de una parte de Eulen, ¿no? ¿No hay dentro de los pliegos de condiciones que rigen los contratos de prestación de servicios públicos a través de empresa privada, de conciertos con empresas privadas, no hay en esos pliegos de condiciones ninguna válvula de escape, ninguna puerta atrás para impedir que estos servicios fundamentales, que son de responsabilidad pública, no se vean suspendidos por la mala gestión de una empresa o por la falta de vergüenza? Y yo me inclino a pensar que es una falta de vergüenza de una empresa privada que su único objetivo es ganar dinero.
Ganar y ganar mucho. Y siento decirlo así, pero estas grandes empresas, parte de su inversión es invertir en despidos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Les va bien a algunas de estas empresas, sobre todo por lo que mueven, ¿no? Digamos, el gran volumen de empleo que generan y de concursos públicos que ganan, ¿no? Son empresas muy grandes. Es que el modelo de adjudicación de este tipo de servicios ha caído en manos de multinacionales y de empresas que tienen, digamos, poco arraigo, ¿no? Digamos, es un tema tecnocratizado, ¿no? Hemos llegado a tener unos servicios públicos que lo único humano que hay es el primer contacto que tienes con las personas a las que hacen el servicio, ¿no? Porque en realidad ahí, desde luego, no puedes hacer una diferencia entre si son funcionarios o no, porque en realidad son personas muy vacacionales y que trabajan en este ámbito, en el ámbito del trabajo con las personas. Lo que está mal es lo que hay detrás. Esos contratos leoninos, esas condiciones, esas cláusulas que en el fondo, Diego, lo que hacen es beneficiar a las grandes empresas, pero ya no solo en esto, sino en otros servicios básicos como el alumbrado, el agua. Es tremendo, o sea, estamos, pues, por ejemplo, en Tacoronte, por no ir más lejos, también lo tiene La Laguna, pero por ejemplo la empresa Teidagua. Yo creo que es un servicio que hay que poner blanco sobre negro, lo que esta gente gana. Vale que el 51% es público, ¿no? Y ahí tienes la salvaguarda de que siempre podrás recuperar, siempre podrás rescatar el servicio. Pero hay empresas de este calado, son auténticas multinacionales con poca alma, con poco corazón, no tienen ese espíritu de la pequeña y mediana empresa, son grandes emporios económicos que destrozan empleo y que a veces nos someten a un servicio público que deja mucho que desear, y luego las decisiones que se toman al tener la potencia económica que tienen pues son auténticos apisonadoras, ¿no? Y en este caso yo espero, en el caso de Tacoronte, que se resuelva, porque son, hombre, alguien dirá que no son muchos, pero son 250 o 200 y pico mayores y eso se nota muchísimo, ¿no? Eso hace un daño tremendo, ¿no? Y bueno, espero que se resuelva y que se le ponga un poco de cordura, ¿no?
Yo, como siempre, siendo amigo, a mí hace muchísimos años que me llamaba la atención algún tipo de empresa. Aquí hay una canaria que es muy famosa y no voy a dar su nombre, pero esta como es la que... es una empresa familiar española, ¿no? Pero habría que analizar, Eulen, qué hace y a qué se dedica. Porque claro, si tú dices, los bancos hacen seguro, venden televisores de plasma, los bancos tendrían que estar dando dinero, ¿no? ¿Sabes a qué se dedica el grupo Eulen?
Para muchas cosas. Yo ahora mismo no recuerdo, son varias, ¿no?
Primero, seguridad. Segundo, limpieza. Segundo, limpieza. Tercero, mantenimiento. Cuarto, gestión de explotaciones públicas. Tienen más de 1.500 contratos con administraciones locales, municipales, autonómicas y estatales. E insisto, quien tenga curiosidad, que vea quiénes son los dueños de Eulen y los vínculos que tienen en Canarias con determinados personajes de la política actual. Y cómo se les permite este tipo de cosas una y otra y una y otra una y otra vez. ¿Y cuántos beneficios han declarado en el 2021, por ejemplo, no? Es que este tipo de cosas a mí me da muchísima vergüenza, pero después están calificadas para hacer cualquier tipo de prestación de servicio público, mientras que alguna empresita humilde y honesta que intenta sacar la cabeza no lo permiten, ¿por qué? Porque no tienen padrino.
Claro, No. Y estas empresas, con el poder económico que tienen, con la potencia económica que tienen, asumen este tipo de contratos, porque luego las administraciones también hay que ver, la propia legislación también hay que ver cómo está dirigida, ¿no? La fórmula de concesión de estos contratos, cómo está dirigida a empresas de este calibre, quedando solo para las pequeñas empresas los aspectos residuales, digamos, de los contratos públicos, las pequeñas obras que las grandes empresas ya ni siquiera les interesa. Y el problema de todo esto es que, claro, la masa, digamos, económica que mueven, tiene al final esa repercusión, ¿no?, sobre la economía directa. O sea, son capaces de adjudicarse los grandes concursos, a veces da la sensación de que les da igual de presentarse a un servicio de recogida de basura que a un servicio de prestación de una asistencia social básica como es la ayuda a domicilio, ¿no? Da igual, ¿no? O sea, se gestiona con la misma frialdad y con la misma distancia que tienen, ¿eh? Son máquinas de hacer mucho dinero, no miran a las personas, siento decirlo así, pero es que, caramba, es que siempre es así, y los grandes problemas que tienen nuestros ayuntamientos y nuestras corporaciones locales los tienen con estas empresas, en mantenimientos de servicio de alumbrado deficitario en casi todos los municipios en los que se adjudican, lo mismo que el servicio de basura, que a veces deja mucho que desear. Cuando yo oigo críticas a servicios de recogida como el de Santa Cruz, es lamentable que eso se produzca con la millonada que estas empresas se llevan y digamos con el control férreo que tienen sobre el servicio y sobre muchas dudas en la gestión del servicio. Y esto siempre ha sido así. Son grandes empresas que también tienen grandes capacidades de contratación, pero que en el fondo, digamos, es proporcional, ¿no?, la fórmula, ¿no? Si todo fuese más accesible y asequible para otro tipo de sociedades, probablemente los servicios públicos serían más humanos de los que son. Y no lo estoy diciendo por el personal, que no nos confundamos, porque mucho de ese personal viene subrogado de servicios anteriores y es gente súper profesional. ¿Qué es lo malo? Lo mal que estas empresas tratan a este personal, los tratan como auténtico ganado. Y eso es lo malo.
¿Y por qué se subcontrata? ¿Por qué se externaliza este tipo de servicios? Es decir, hay cosas que se puede llegar a entender, pero esto no se llega a entender.
Diego, yo no entiendo por qué hoy en día un ayuntamiento de tamaño medio no puede gestionar como se hacía hasta los años 80, pues el servicio de abastecimiento de agua o de alcantarillado.
A lo mejor hay que ver quién financia las campañas políticas de los partidos políticos que están al frente de las instituciones. Bueno,
ahí me estás pidiendo un sobreesfuerzo ahora mismo.
Que... Mejor ni pensar en ese tema, ¿no?
Pero no.
Yo no critico a la empresa. La empresa, sí. Su objetivo principal es ganar dinero. A nadie se le pone. El objetivo social de una empresa es ganar dinero. El problema está que administraciones públicas, cuyo objetivo no es ganar dinero y mucho menos enriquecer a las personas que firman los contratos, se apoyen en este tipo de empresa que, como tú bien dices, es la donde más dinero gana Eulen es en atender el servicio de seguridad de los CETI, del tema de la inmigración. Ahí ganan millones y millones y millones. Claro. ¿Y qué tiene que ver eso con la atención de dependencia domiciliaria?
Bueno, claro, es que, a ver, son grandes emporios que al tener la potencia económica que tienen pueden acceder a todos los concursos y pueden jugar con más ventaja. O sea, cuanto más tienen, más ventaja tienen, ¿no? Eso es más que evidente. Hay muchas empresas, pequeñas empresas fundamentalmente, que no, ni siquiera se molestan en presentarse a estos concursos porque saben que ya de partida no van a llegar, no van a poder competir. Pero al final, todas estas empresas grandes, pónganle el nombre que ustedes, porque cada uno en su casa y en su domicilio y en su pueblo pues tendrá una empresa con un nombre diferente y se darán cuenta que más o menos el patrón es el de siempre. Se presentan y los servicios son a veces bastante lamentables y muy por debajo de las condiciones que están estipuladas en los contratos que al final se firman.
Entre otras cosas, por lo que tú decías, que el personal que atiende ese servicio normalmente viene subrogado de las personas que vienen prestando servicio en el ayuntamiento y que tienen una contratación irregular, que tienen una interinidad encubierta. Y entonces es una manera de poner una cortina de humo, de tapar con una mantita unas irregularidades y un defecto de gestión. En vez de coger el torno por los cuernos y decir, yo soy el ayuntamiento, yo tengo que gestionar esto bien y tengo que tener profesionales al frente de los temas que garanticen la estabilidad del empleo. Porque, por desgracia, la dependencia no va a ir a menos. Las personas mayores que no se valen por sí mismas, que necesitan que se le haga una pequeña compañía a la hora de hacer la compra, o a la hora de lavarse, o a la hora de asear su casa, o incluso darle un poquito de conversación después de la comida o antes.
Darle un poco de cariño, que es lo que suele hacer.
Eso no va a ir a menos, Tachi, en ningún caso va a ir a menos en ningún pueblo.
No, y... Y es lamentable cómo se tira el dinero público. Es alucinante las prioridades, ¿sabes? Cuando ves algunos gobiernos locales, sus prioridades dejan mucho que desear, ¿no? Las personas es lo primero. Y luego, eso sí, te lo cuentan en las campañas y te venden esa moto o esa burra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y después al final te das cuenta que en el día a día de la gestión se va una porrada de dinero a ese tipo de contrataciones de servicios. Pero es tremendo, lo de un presupuesto municipal, un 70% se va al capítulo de personal, que es lo que mueve todo, ¿no? La gente es fundamental, las personas que trabajan son fundamentales. Y luego hay una serie de contrataciones que también se va mucho dinero por ahí, que podrían ser perfectamente servicios públicos y ser personas que estén unidas a la nómina municipal, pero claro, entró esa modalidad en su momento de externalizar los servicios. Que es que no, a ver, que lo público no es malo per se, eso tenemos que quitarnos de encima ya esa manía, ese tema
manido. Se puede gestionar lo público profesionalmente, al mismo estilo que lo privado, simplemente hay que tener motivado al personal y perfectamente
totalmente,
marcándole totalmente los objetivos y que después vaya por una gestión adecuada, ¿no? Si cumples los objetivos, pues tendrás ingresos, y si no los cumples, pues tendrás menos.
Pero claro, fundamentalmente, ¿cuál es el problema? Que la política está viniendo gente sin oficio ni beneficio. Gente que no sabe ni siquiera lo que es trabajar y no sabe conducir equipos humanos y no entiende lo que es la labor de las áreas a las que a veces se asignan, porque cuando hay impactos, por ejemplo, y se montan unos pollos tremendos porque metes a gente que no tiene
ni idea,
de qué puesto está desempeñando ni de qué área está dirigiendo. Y ese es el problema.
Y es muy cómodo. Es muy cómodo un pliego de condiciones que te viene redactado por el jefe de contratación o por la propia empresa adjudicataria, que también se hacen pliegos de condiciones gratuitamente por las empresas concesionarias. Y te ponen eso y dicen, mira, te quitas el problema de encima. Ya cuando se te ponga mala una asistente social, yo te la sustituyo, porque tú tienes que preocuparte de buscar otra y tener... Y después, ¿quién controla eso? Y después, ¿quién controla que le paguen a los empleados adecuadamente? ¿Quién motiva? ¿Quién que los forme? Es decir, es que esto está inventado.
Yo creo que dentro de la gestión de las administraciones públicas podría perfectamente caber todo esto. Hay que poner esos profesionales al frente de profesionales que lo son. O sea, aunque un funcionario público es un profesional, que es una persona con su formación, con su experiencia, y hay funcionarios de distintas escalas. Y hay funcionarios que están llamados a coordinar y a dirigir, y que hoy en día son prácticamente, digamos, innecesarios, porque están casi todos los servicios públicos externalizados. Y lo que se queda es, bueno, una parte de la gestión, de lo que es la parte de la corporación, pero que luego todo lo que son los grandes servicios, basura, agua, luz, todo eso está en manos de empresas privadas. Hemos perdido el espíritu de lo público. ¿Por qué lo público tiene que ser malo? No tiene por qué ser lo malo. Si es que lo que tenemos que tener es profesionales en lo público que estén orgullosos de trabajar en eso. Y hay muchos que están asqueados, porque cada 4 años les entra por los ayuntamientos, por los cabildos y por las instituciones, una auténtica manada de incompetentes. Y eso es muy duro todos los días tener que soportarlo. Pues y eso empobrece la administración pública.
Y tanto.
Empobrece la administración pública quien viene de fuera, quien no tiene ni idea ni respeta a quien está allí dentro metido trabajando desde hace años. Y eso se repite, esa ceremonia de la ignorancia se repite permanentemente, Diego. Y eso es un problema.
Y sea quien nos gobierne, que esto no es exclusivo del PP, del PSOE, de Coalición Canaria. Esto es un denominador común para todos.
General. Oye, Potachi, yo no he nombrado a nadie.
Te tengo que
no
dejar.
He nombrado a nadie.
Yo tampoco, pero ya sabes tú que esto es general. Te tengo que dejar
esto es generalizado.
Total.
Y hay ejemplos que son poquitos, de sitios donde hay mucha experiencia política, y eso se nota, y lo ven ustedes en las cosas que se hacen en el día a día y en los beneficios que tiene la población de esos sitios donde realmente se trabaja con conciencia y con profesionalidad, porque la política también tiene que tener, digamos, un grado de profesionalidad. Quien entre en la política tiene que haber trabajado por lo menos alguna vez en su vida, y haber hecho algo medianamente bien.
Sí, está claro. O por lo menos haber gestionado algún equipo humano, porque después le ponen al frente de 10 o 12 personas y sea alto. Oye, te tengo que dejar y te tengo que comunicar que esta semana vamos a poner, con motivo de que se está celebrando una nueva serie, se está emitiendo una nueva serie por ahí, y me ha traído grandes recuerdos. Hablo de Miguel Bosé.
Pero a mí ya me aburro un poco Miguel Bosé, te lo digo.
Pero como persona, como artista, ¿qué te parece?
A mí como artista hubo una época que yo, y lo sigo respetando en esa etapa, pero hoy en día ya me parece un personaje más característico de sus caracterizaciones que por ser un personaje interesante. Se ha convertido en una especie de simulacro de lo que fue Miguel Bosé.
¿Verdad? Y me Qué pena de hombre. Se ha degenerado muchísimo.
Me da mucha pena verlo así, porque yo recuerdo los años 80, sus conciertos eran maravillosos. Sus canciones estaban muy bien, era un tipo guapísimo, lo tenía todo, todos le teníamos mucha envidia, y hoy en día, desde luego, si sigue por ese camino, va a acabar dando pena. Yo ya estoy un poco cansado de oírle contar la historia de su padre, ¿eh?
Sí, ¿verdad que sí?
Es como una especie de psicoanálisis permanente ante las cámaras y ante el público, que yo creo que en un momento dado, yo echo de menos a aquel Miguel Bosé, que lo es y lo era, inteligente, ¿no? Siempre con una respuesta adecuada, siempre con mucho conocimiento del mundo que lo rodeaba, pero hoy en día se ha convertido en una caricatura de sí mismo y me da mucha pena, pero he de reconocer que tiene canciones que fueron y que siguen siendo hoy en día pues auténticos himnos, ¿no? Para el momento en el que lo hizo.
Así es, porque que sepas que yo, revisando ya la discografía de Miguel Bosé, me tuve que parar en la canción 32. Tiene 32 temas que merecen ser seleccionados. Yo he hecho una selección de 10.
Y puede haber más, ¿eh?
32 seleccioné yo, ¿eh? Te lo digo en serio. Y además 32 para ponerlo en pausas musicales, sí, sin ningún problema, porque la audiencia los reconocería sí, y traería recuerdos. Así que he seleccionado 10, que espero no haberme equivocado. Son los que a mí más me gustan.
Seguramente que no, porque eran temas muy, muy buenos. Lo que pasa es que ver a un señor ya de la edad que tiene, ¿no? No sé si estará ya jubilado, de la jubilación, todavía quejándose de la historia de su padre. Digo, caramba, ya está bien de sacarle partido a esa parte, ¿no?
Se le ha ido.